Me llamo Ferran García, vengo de Oracle. Yo en realidad vengo del desarrollo de software, soy desarrollador de software y bueno, pues en Oracle ayudo a nuestros clientes a escoger las mejores arquitecturas de desarrollo de software, las mejores pero con tecnología Oracle, claro. Y dentro de estas mejores, la charla de hoy, pues claro, me viene un poco así rara porque cuando vi la agenda dije, joder, hay mucho desarrollo de software, no hay nadie que hable de sistemas, de alta disponibilidad, de escalabilidad. Y entonces hago una charla, pues que, bueno, yo he estado en algunos proyectos donde hemos tenido problemas de este tipo, pero no es exactamente mi fuerte. Con lo cual, si digo alguna tontería, pues me la perdonáis directamente, ¿de acuerdo? Empezamos con la agenda. Esta es la agenda. Cuando hablamos de alta disponibilidad, hablamos de escalabilidad, muchas veces hablamos de consolidación de servidores, de proyectos de consolidación, de tener nuestros sistemas informáticos consolidados en un grupo de servidores, ya sea una granja. Iremos viendo las distintas formas en que los podemos consolidar. Pero al final, eso, y más en una empresa pues como Oracle, eso tiene que representar un beneficio para nuestros clientes. O sea, la informática no es un arte, sino que es una ciencia aplicada, es una tecnología, con lo cual, pues, cada vez que hacemos alguna cosa, tiene que representar un beneficio para nuestros clientes. Porque si no, no, evidentemente no hay nadie que se ponga a montar un clúster de no sé qué por el amor al arte, ¿no? Empezamos con la introducción, y entonces en la introducción hablaremos de alta disponibilidad, hablaremos de grid, que es un concepto que se está apareciendo en el mundo informático actualmente, pero hablaremos de grid empresarial, porque es distinto del grid académico, que es mucho más ambicioso y tiene mucho más enjundia. Nosotros nos quedamos en un grid empresarial que es más sencillo, pero que a día de hoy lo podemos implementar fácilmente para nuestros clientes. Y con esta introducción pues intentamos ver qué es, para qué sirve y por qué a la gente le está interesando. Una vez hayamos visto qué es, para qué sirve y qué le interesa, hablaremos de topologías. Las topologías son distintas si hablamos de distintos sistemas, si hablamos de WebLogic, si hablamos de Oracle, si hablamos de IBM. Yo lo que conozco es el nuestro, es el de Oracle. Con lo cual, intentaré ser lo más genérico posible, pero habrán cosas pues bueno, que a lo mejor son solo de nuestro sistema. Cuando habremos hablado de las topologías de alta disponibilidad, empezaremos desde la base de datos, bueno, no, empezaremos por arriba, desde los balanceadores de carga hasta la base de datos, pasando por el servidor de aplicaciones, por el HTTP server, etcétera, etcétera. Cuando ya hemos visto todos los componentes, lo siguiente que haremos, veremos distintos tipos de pérdidas de servicio. Las pérdidas de servicio son importantísimas. Tenemos que evitar cualquier pérdida de servicio. Bueno, no siempre. En algunos casos tampoco es tan importante, pero hay aplicaciones muy críticas, un banco, un hospital, la policía, que no podemos permitirnos una pérdida de servicio. Entonces, analizaremos las pérdidas de servicio. No entraremos en detalle, porque podríamos estar horas, porque cada pérdida de servicio nos daría para una jornada prácticamente. Pero las nombraremos y veremos un poco qué soluciones tenemos. Así un poco a vista de pájaro. Y acabamos con un ejemplo real de una empresa que ha implementado una solución altamente escalable, de alta disponibilidad, muy robusta y que ha tenido pues, bueno, un éxito técnico, tecnológico y un éxito a nivel de negocio también muy importante. Entonces os contaré pues, bueno, por qué han decidido montar una arquitectura como esta, porque es importante también conocer el por qué un cliente decide montar una arquitectura determinada y cómo la han montado y bueno, el éxito, lo bien que ha ido. Si hubiera sido un fracaso, evidentemente nos lo enseñaría. Con lo cual empezamos con la introducción y hablamos de grid computing. Cuando hablamos de grid computing, vosotros conoceréis el grid académico, que es muchísimo más ambicioso, la compartición de recursos hardware. Pero nosotros, pues bueno, en el mundo empresarial nos quedamos en un grid un poquito más, bueno, no, mucho menos ambicioso, que básicamente lo que queremos es coordinar un conjunto de servidores, hablo de servidores hardware, de máquinas, para dar servicio a una base de datos, para dar servicio a un servidor de aplicaciones o para dar servicio a lo que sea. En ese caso, yo puedo tener un servidor de aplicaciones a nivel lógico, pero por debajo resulta que tengo 3, tengo 4 o tengo 5 máquinas que me lo están sirviendo. No solo alta disponibilidad, sino que además yo esos 3 servidores, a lo mejor tengo 4 aplicaciones y puedo decir que 2 aplicaciones quiero que se ejecuten en estos 2 servidores, mientras que las otras aplicaciones se van a ejecutar en un solo servidor o les puedo reconfigurar en qué porcentaje de CPU les voy a dar a cada servidor, de manera que yo puedo obtener pues bueno, una configuración de con un solo, a nivel lógico, servidor, puedo poner mis aplicaciones pues en cada una de ellas. Las ventajas, ahora vamos a ver un poquito más un ejemplo que se va a entender muchísimo mejor de lo que acabo de decir. Pero las ventajas principales son, vamos a intentar estandarizar una arquitectura hardware. Esa arquitectura hardware en Oracle apostamos por arquitecturas de bajo coste, arquitecturas típicamente Intel o AMD con Linux sobre todo. Y, bueno, con eso conseguimos que cuando tenemos un ordenador muy grande, si el ordenador se cae nos hemos quedado, primero que es carísimo, y segundo que si el ordenador se cae nos hemos quedado sin sistema. Si en lugar de un ordenador muy grande tenemos una granja con N ordenadores pequeños, lo que conseguimos es que si se cae una máquina, pues bueno, continuamos teniendo todas las otras funcionando, con lo cual estamos ganando en alta disponibilidad. Cuantas más máquinas pequeñas y más... cuantas más máquinas pequeñas y más número de máquinas pequeñas tenemos, más difícil es que nos quedemos a llegar sin sistema. Porque, por ejemplo, si tenemos 8 máquinas y se caen 2, no pasa nada. Tenemos 6 máquinas que continúan trabajando, no nos quedamos sin servicio. Por tanto, en Oracle apostamos por máquinas lo más... Bueno, lo más pequeño, tampoco hace falta que sea un teléfono móvil, pero máquinas relativamente pequeñas, máquinas Intel, Linux, servidores de bajo coste y, pues bueno, una granja pues lo más grande posible. Y además mejoramos la calidad de servicio, porque la escalabilidad, cuando tenemos una máquina grande y necesitamos, pues tenemos una máquina, pues un IBM o un Sun Solaris de estos tan grandes, y necesitamos añadir un giga más de memoria RAM o necesitamos añadir otro disco duro, el coste es muy elevado. Y además en las empresas muchas veces, pues realizar una compra de un material de estos no es, burocráticamente no es fácil. Cuando lo que se trata es de comprar una giga más para un servidor Intel, pues bueno, como es tan fácil como ir a Greenbit o a cualquier tienda y comprar una giga de RAM, pues primero que es mucho más económico y que a nivel de burocracia interna a las empresas les resulta muchísimo más ágil. Nosotros tenemos alguna máquina Solaris para hacer pruebas internamente en Oracle y tenemos alguna Intel. Cuando necesitamos más recursos, si es una máquina Solaris tenemos un problema. Si es una máquina Linux, se lo digo al jefe, el jefe me dice, oye, pues vete a no sé qué, te compras tú mismo una giga y me la pasas por gastos. Y de esta manera pues es mucho más fácil. Con lo cual, pues bueno, estamos mejorando, reduciendo el coste, pero al mismo tiempo les mejoramos la capacidad de escalar y porque en un ordenador grande no puedes escalar. Hasta que no compras otro, te quedas con... Y eso es muy caro y muchas veces no se puede hacer. Y al mismo tiempo, al estandarizar una plataforma común, pues estamos reduciendo los costes de mantenimiento de la plataforma. Este sería un ejemplo. Por ejemplo, una arquitectura que no es grid, en diciembre, pues bueno, los comerciales están como locos intentando entrar pedidos porque se les acaba el año y lo que no entren antes de final de diciembre ya se lo comen hasta el año que viene y si le cambian la cuenta y le cambian el cliente encima que solo ha trabajado pierde la comisión. Con lo cual el sistema de pedidos está a tope, mientras que el sistema de contabilidad pues está muy tranquilo. Este seguramente nos estará dando, el pedidos nos estará dando seguramente un mal rendimiento, mientras que el de contabilidad está pues bueno con CPU, memoria ociosas y desperdiciando recursos. ¿Qué pasa en enero? Pues en enero los comerciales que ya han hecho el año, pues bueno, se lo toman con mucha calma y no dan ni clavo. Y como no dan ni clavo, pues el sistema de gestión de pedidos pues está infrautilizado. Mientras que el sistema de contabilidad, pues con todos los pedidos que le han entrado el mes pasado, pues está como loco. Si lo consolidamos en un solo sistema grid, donde tenemos, a lo mejor tenemos las mismas máquinas, a lo mejor hemos puesto más, pero los consolidamos todos en un solo sistema, podemos conseguir que durante todo el periodo, tanto en diciembre como en enero, el sistema funcione con una calidad de servicio, con un rendimiento adecuado. Es decir, conseguimos que el rendimiento sea adecuado durante todo el periodo. Fijaros que en la arquitectura anterior, si hubiéramos querido conseguir un rendimiento adecuado, hubiéramos tenido que duplicar los servidores en diciembre para pedidos y durante enero para contabilidad, con lo cual el gasto que hubiéramos hecho en recursos hardware hubiera sido muy, muy, muy alto. Este es un poco el resumen de lo que proponemos como grid, que es, bueno, tenemos distintas aplicaciones y aparte de estas distintas aplicaciones tenemos por debajo una granja de servidores. Y esta granja de servidores pues trabajan cooperativamente para servir estas aplicaciones en función de las políticas que yo le dé. A lo mejor resulta que la aplicación pues de integración pues es muy poco importante y le voy a asignar pocos recursos porque aunque el rendimiento sea malo, pues me da igual porque quiero favorecer a la aplicación de comunicación, porque sé que yo puedo asignar dinámicamente los recursos o puedo hacer que el propio sistema, en función de la carga de trabajo, los asigne dinámicamente. Tienes distintas opciones. Pero al final, para que todo esto funcione, lo más importante es la alta disponibilidad. Es decir, al final, pues bueno, si una máquina de estas se cae, por ejemplo, esta roja, la siguiente roja tiene que recuperar la sesión, tiene que recuperar el usuario, pues bueno, tiene que poder continuar trabajando, eso es lo más importante. Para poder coordinar los distintos servidores, lo primero es que tengamos pues bueno, un balance de carga, una alta disponibilidad. Ahora veréis exactamente en las siguientes transparencias, por el tipo de arquitectura de que estamos hablando, cómo funciona cada una de estas cosas. El caso es que los beneficios, aunque ya los he comentado un poco, pero los beneficios es que mejoramos la calidad de servicio, porque vamos a dar mejor rendimiento a nuestro cliente, mejor rendimiento y mejor escalabilidad a nuestro cliente, Fijaros aquí un tema interesante que es, que además está subrayado, capacidad bajo demanda. Esto vamos a hablar un poquito más adelante de la capacidad bajo demanda. Simplemente es, bueno, en un momento determinado yo necesito más potencia de cálculo porque viene pues un periodo pues de muchas ventas, una promoción que he hecho, no sé qué, y yo sé que el sistema se me va a colapsar y me gustaría ser capaz de añadir capacidad de cálculo solo para un par de semanas, por ejemplo. Luego veremos exactamente, en el ejemplo real se ha hecho, con lo cual os explicaré cómo lo hizo la gente de Mundo Senior. La alta disponibilidad, que es importantísima. La alta disponibilidad, cuando tú se lo cuentas a un cliente, a todo el mundo le gusta. O sea, tú le dices a un cliente, oye, mira, te puedo hacer el sistema de dos formas. Una, que si se cae el hardware, te quedas sin sistema. Dos, que si se cae el hardware, no te quedas sin sistema porque está redundante. Y te dice, vale, yo quiero alta disponibilidad. Entonces, ¿cuál es el problema de alta disponibilidad? El problema de alta disponibilidad es el coste. Pues evidentemente necesitas más máquinas. Y eso pues tiene un coste. Además, por ejemplo, en base de datos, en servidor de aplicaciones es un poco distinto. Pero en base de datos, nos encontramos que el hardware que permite realizar clúster de base de datos es hasta ahora era muy caro. Necesitábamos pues montar un Solaris, necesitábamos montar una X, necesitábamos montar unas máquinas bastante caras. Entonces, a una empresa española normal, cuando veía el coste de montar la base de datos en alta disponibilidad, decía, bueno, pues no puedo, porque el coste que me representa no me compensa el beneficio que me va a dar. En Oracle, creo que una de las cosas que se ha hecho ha sido todo el software de Clusterware se ha desarrollado en Windows y en Linux. Y bueno, ya ahora mismo es open source, se ha donado. Con lo cual, ahora esto nos permite montar un cluster de base de datos, un rack, que nosotros lo llamamos, nos permite montarlo en servidores Linux, por ejemplo. Con lo cual, y además con el software de Clusterware, sin coste. Con lo cual, hemos conseguido que un proyecto que antes pues las empresas les parecía interesante, pero les parecía inabordable por coste, ahora pues bueno, hay mucha gente que les está pareciendo muy interesante y que están entrando. Hablamos un poco de la topología de los sistemas y de la alta disponibilidad. Empiezo con una foto de un sistema típico. La mayoría de vosotros habréis visto cosas parecidas muchas veces, pero bueno, por si hay alguno que no lo conoce, simplemente en la parte de vuestra izquierda, aquí típicamente encontraríamos un balanceador de carga. En este caso, pues bueno, nosotros podemos tener también, tenemos una pieza de software que lo llamamos WebCache. WebCache sirve para hacer caching de HTML, tanto dinámico como estático. Lo dejo aquí. La siguiente pieza tiene que ser un HTTP server, típicamente Apache. De hecho, el nuestro aquí pone OHS, es Oracle HTTP server, es Apache. Nosotros utilizamos mucho mucho open source para muchas cosas, porque bueno, es un tipo de software que nos en algunos campos nos parece muy interesante. Entonces, lo que hemos utilizado es Apache, y a Apache le añadimos alguna cosa para integrarlo a nuestra plataforma, y ese añadido es un mod de Apache, como todos los mods de Apache, pero que nosotros lo llamamos mod OC4J, que realiza la conexión con la parte de detrás, que es el Oracle Container for Java, que es el contenedor Java de Oracle. O sea, aquí tendríamos, pues bueno, el que se encarga de ejecutar los Java, ya sea un session bin, ya sea una clase Java, un server, un JSP, el Apache, y por la parte de detrás, la conexión a la base de datos. Aquí una base de datos, ¿de acuerdo? Y esa es la arquitectura más típica. Entonces, lo primero que se nos ocurre es que si estamos buscando algo de alta disponibilidad, lo primero que tenemos que hacer es replicar absolutamente todos los componentes. Si no replicamos uno de los componentes, ya no tenemos alta disponibilidad. O tenemos una alta disponibilidad parcial, se podría llamar. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la base de datos. En la base de datos, nuestro clúster de base de datos lo llamamos RAC, Real Application Cluster. Luego os cuento un poco por qué. Pero bueno, el caso es que podemos montar la base de datos, de hecho, debemos montar la base de datos en alta disponibilidad. Luego tenemos los servidores de Java. En nuestro caso, Oracle Container for Java, en el caso pues, de otro fabricante, pues tendrán su nombre. Y por la parte de delante, los HTTP Server o los Apaches, en este caso. Y luego, lo que es muy importante es que en la parte de delante pues tengamos un par de balanceadores hardware. Y digo un par porque si solo es un balanceador hardware, el balanceador hardware se convierte en un punto de fallo único. Con lo cual, pues bueno, tenemos que poner dos. Otra parte que tampoco es tan evidente es que la conexión a la base de datos, la conexión entre los contenedores Java y la base de datos también debe proveer alta disponibilidad. Sobre esto, evidentemente, vosotros veis, en cuanto veis este dibujo, pensáis, jo, aquí hay 448... y 3.11 y 3.14 máquinas. 14 máquinas y dos balanceadores hardware. Esto en la mayoría de empresas es una pasta inhumana, ¿no? Bueno, En cada caso, en función del coste que representa y de la necesidad que tiene el cliente de alta disponibilidad, de los requisitos de alta disponibilidad, pues se pueden hacer de más y de menos. Por ejemplo, la base de datos es una parte muy estable de la plataforma, con lo cual muchas veces lo que hacen los clientes es decir, bueno, la base de datos no la voy a poner en alta disponibilidad porque la alta disponibilidad que me da sin hacerle nada, pues ya es suficiente. Y lo único que voy a hacer es voy a poner dos máquinas en el servidor de aplicaciones. Y con eso, pues, me sirve. Bueno, es una opción. En cada caso, se tiene que escoger la opción que el cliente ve más oportuna. Vamos a entrar ahora en los puntos más críticos de lo que es la alta disponibilidad. Como ya os he dicho, yo no soy un experto. Entonces, he hecho así una lista de lo que a mí me ha parecido más interesante. Pero no solo alta disponibilidad, sino también escalabilidad y rendimiento. Lo primero es la optimización del código. El 90% de los problemas de rendimiento y escalabilidad que tiene una aplicación Java y una aplicación en general es porque el código está mal hecho. Y eso es así. Muchas veces te llaman a, oye, que el servidor de aplicaciones no va, que no sé qué, que esto está tardando mucho. Que lo primero que tienes que hacer es ver el código, porque el código generalmente es donde están el 90% de los problemas. Muchas veces cuando codificamos, y yo soy el primero, somos un poco guarreques. Entonces, hay que saber, bueno, en según qué partes del código se puede programar un poquito más de forma descuidada. Hay algunas partes del código que son muy sensibles. Cuando vuestro proyecto o vuestro programa vaya a correr en un entorno donde el rendimiento sea crítico, la escalabilidad sea crítica, tenéis que ser muy cuidadosos en cómo utilizáis el código para conseguir que el rendimiento no se degrade a medida que aumenta la carga de trabajo. Típicamente, probamos nuestro código con un usuario, o sea, lo pruebo yo en mi lugar de trabajo, y digo, oye, esto va fenómeno. Lo pongo en un servidor de aplicaciones, le pongo 10 usuarios y va lento. Y lo primero que digo, este servidor de aplicaciones es una mierda. No. La mayoría de veces el código está mal hecho, en el 90% de las ocasiones. Con lo cual, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es echarle un vistazo al código, es uno de los puntos críticos, y luego lo siguiente que tenemos que hacer es mirar el balanceo de carga. El balanceo de carga es muy importante en la alta disponibilidad. Luego veremos distintas partes del balanceo de carga. Pues si alguno de vosotros, como sois de distintos cursos, no conoce de lo que estamos hablando, hago un momento una explicación pequeña y voy un momento atrás. Aquí, por ejemplo, tenemos un servidor Apache. A este servidor Apache le llega una petición. Estoy en una aplicación pues de compra electrónica, estoy comprando unos billetes para ir a la ópera y me llega una petición. Entonces, el servidor Apache es el que decide a cuál de los 8 servidores Java va a enviar esta petición. Típicamente, pues bueno, vamos a imaginar que la envía aquí. Cuando de la misma sesión llega otra petición, evidentemente, el servidor Apache pues me debe devolver la petición al mismo C4J. Pero en el momento que uno de los contenedores cae, el servidor Apache debe ser capaz de detectar, importantísimo, debe ser capaz de detectar que el contenedor Java ya no está activo y, por tanto, redirigir, hacer un cambio, redirigir la sesión a otro contenedor Java. También es muy importante que luego sea capaz de intentar rearrancar el servidor Java y no solo el contenedor Java, y no solo eso, sino que también tiene que ser capaz de... hay una cosa que se llama sticky session, sesión pegajosa, que básicamente lo que nos interesa es que el balanceador de carga sea capaz de detectar cuál de los servidores está sirviendo una sesión determinada para que siempre que llega una sesión pues bueno, la sesión que de Ferran que está comprando los tickets para la ópera, pues vayan siempre al mismo contenedor Java siempre que esté funcionando. Otra cosa importante es la capacidad de transferir la sesión, es decir, en el momento en que esta máquina se cae, tengo que ser capaz de tener duplicada la sesión como mínimo en otra máquina, porque si no tengo duplicada la sesión, esto a veces no es tan cierto, pero bueno, primero acabo y luego os lo cuento. Si se cae esta máquina, yo tengo que tener la sesión duplicada en esta otra para ser capaz de arrancar la sesión y para que el usuario no se dé cuenta ni tan solo de que se ha caído una máquina. Es decir, yo estoy en el paso 4 de la compra de entradas, esta máquina se cae y cuando le doy al siguiente, esta máquina me sirve el paso 5. No tengo que volver a empezar. Eso a veces no es tan obvio. ¿Por qué? Porque vosotros todos sois informáticos. Cuando yo quiero una cosa en informática, quiero una funcionalidad nueva, siempre es a cargo de CPU y de memoria. Siempre consumo CPU y memoria. Entonces, si yo quiero replicar sesión, ¿qué pasa? Pues que la sesión, por ejemplo, este contenedor Java de aquí, vamos a imaginar que replica solo en estos 4 de aquí. Quiere decir que está enviando por la red, está enviando la información de la sesión, todos los datos, a las tres máquinas. Eso es consumo de memoria, consumo de CPU en las cuatro máquinas y consumo de ancho de banda de red. Con lo cual, el mantenimiento de sesión no es gratuito. Siempre cuesta pues CPU, memoria, ancho de red. Entonces, en algunos clientes vas y les dices, oye, yo hago siempre la misma pregunta. Vamos a imaginar que tienes tu aplicación funcionando y se cae una de las máquinas. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que el usuario tiene que continuar trabajando como si no se hubiera enterado, como si no hubiera pasado nada, no, ni se entera, o simplemente con que le des la posibilidad de volver a loguearse y volver a entrar, hay suficiente. En el 90%, en el 70% de los casos os dirán, no, mira, si se ha caído la sesión, con que la tenga disponible otra vez para volverse a loguear hay bastante. En algunos casos no, os dirán, no, esto tiene que ser transparente al usuario porque y ellos te contarán su historia. Pues bueno, cuando tiene que ser transparente para el usuario, entonces es importante que repliquemos sesión. Si no tiene que ser transparente para el usuario, nos ahorraremos problemas, nos mejoraremos el rendimiento y le ahorraremos dinero al cliente si no utilizamos réplica de sesión. Bueno, esto ya es lo que hemos hablado y también el tema de la replicación de sesión y el evitar un punto único de fallo, que esa es una de las partes, es posiblemente la regla de oro. Es lo que se fija todo el mundo. Oye, hay que evitar que haya pues bueno un servidor de aplicaciones, un LDAP, cualquier pieza del sistema que se pueda representar un punto único de fallo. Aquí es una arquitectura un poco más real y aquí vemos, por ejemplo, un clúster formado por dos contenedores Java y en la parte de adelante otro clúster formado por dos servidores Apache o Oracle HTTP Server, que le podemos llamar como queramos. Y en la parte de atrás, pues bueno, las bases de datos que pueden contener distintas cosas. Por ejemplo, en este caso esta base de datos contiene pues los datos de la compañía y además OID es un servidor LDAP. Con lo cual, pues en esta foto tenemos toda la arquitectura en alta disponibilidad y muy importante, en la parte de delante, pues bueno, un balanceador de carga o un router también alta disponibilidad que nos permita mantener todo esto. Una cosa importante también es el tema de los firewalls. La mayoría de clientes, lo que les interesa, lo mínimo que te piden, es que haya un firewall delante de la base de datos y que la dirección IP de la base de datos nunca se vea desde el exterior de su red. Eso es importantísimo. Con lo cual, lo más habitual es poner un firewall delante. Luego tienen el sistema web que puede estar formado pues, por el listener HTTP más el contenedor Java. Toda esta parte de aquí sería la zona desmilitarizada y en la parte de dentro, la intranet, pues tendría la base de datos. Algunos clientes son más exigentes en la seguridad y añaden otro firewall, como por ejemplo podría ser este. En cada caso, esta es una fotografía muy estándar, pero en cada caso el tema de los firewalls, bueno, pues la gente de red los pone pues de forma distinta en función de cómo ellos ven la seguridad. Pero vaya, esto es una cosa bastante habitual. Aquí los temas de balanceo de carga, todas las partes de la plataforma necesitan balanceo de carga, pero hay algunos puntos que son más críticos, que serían el balanceo de carga entre el servidor HTTP y el contenedor Java. En nuestro caso, en el caso de Oracle, me imagino que cada fabricante lo hará de una manera distinta, utilizamos un mod de Apache que llamamos mod OC4J, porque nuestro contenedor Java se llama OC4J. Esta es la parte más importante y pues bueno, por eso es el que tiene más políticas de balanceo de carga. Inicialmente solo teníamos algunas políticas hace, pues yo sé, en el 2002, solo teníamos una política de balanceo de carga que era primero tú, primero tú, primero tú y ya está. Con lo cual pues teníamos un round robin sencillo y eso pues en algunos casos donde nos gustaría favorecer que un determinado tipo de aplicaciones las atendiera una granja de OC4J o un OC4J en concreto, pues representaba problemas y limitaciones. Ahora lo que podemos hacer es simplemente, pues bueno, con el contenedor Java, como tenemos distintas políticas, muchas de ellas basadas en afinidad local o, por ejemplo, en pesos, yo puedo controlar y le puedo decir que eso es algo relativamente habitual, no es que solo tengamos nosotros, eso hoy en día se puede hacer bien. Pues le puedo marcar que yo quiero realizar pues bueno que el 70% de las peticiones vayan de una aplicación determinada, vayan a un contenedor OC4J, pero que el 30% vaya a otra, o incluso le podría marcar que todas vayan a un contenedor determinado y que solo se utilice otro contenedor en caso de que haya una caída de este primero. Otra parte donde el balanceo de carga es muy importante es entre los contenedores Java y la base de datos. Aquí tenemos un pool de conexiones. Uno de los puntos críticos que cuando tenéis un proyecto donde hay un problema de rendimiento importante, otro de los puntos críticos, además del código, que tenéis que analizar son las conexiones JDBC. Las conexiones JDBC acostumbran a dar muchos problemas porque no todo el mundo codifica tan bien como los compañeros que hemos tenido antes, como Rubén y bueno. Con lo cual, pues, nos puede pasar, llegas a un sitio, pues a un cliente, tiene un problema de rendimiento y te puedes encontrar pues que abren conexiones JDBC y no las cierran. Y eso no es, o sea, aunque sea muy feo, no es algo que sea excesivamente extraño. Eso pasa que una conexión JDBC se queda abierta, a lo mejor las cierran todas, pero hay una que la deja abierta. O a lo mejor han utilizado un software open source que no está muy extendido y que pues a lo mejor tiene algún fallo, provoca. Las conexiones JDBC se pueden monitorizar. Cada plataforma tiene su forma de monitorizarla. Nosotros tenemos un conjunto de herramientas que nos permite monitorizar pues, bueno, las aberturas que se hacen de conexiones, el tiempo en que están abiertas, lo que se tarda, cualquier cosa. Con lo cual, pues bueno, es una de las cosas que tenéis que examinar. Y bueno, los otros quizá pues, entre los servidores web, entre lo que serían los servidores HTTP y el balanceador de carga, que realiza el balanceo de carga sobre los apaches, por decirlo de alguna manera, los servidores HTTP, ese es muy importante también, pero no llega al mismo nivel, ¿no? Aquí generalmente lo que os aconsejamos, nosotros disponemos de un software, WebCache, que entre otras cosas hace balanceo de carga sobre los Apache. Pero si el proyecto es serio, lo suyo es poner un balanceador de carga hardware, porque da muchísimo mejor resultado que nuestros balanceadores por software. Y otra parte importante es el balanceo entre contenedores. Es decir, estamos haciendo una cosa que es que vamos a compartir la sesión, o sea, estamos replicando la sesión de, yo sé, pues estoy comprando entradas para la ópera y la sesión, a lo mejor vamos a imaginar que es un EJB de sesión, yo lo quiero replicar en todos los contenedores porque si se cae mi contenedor, quiero que eso sea transparente al usuario. Pues bueno, la forma en que los contenedores se conectan entre sí es bastante importante también porque puede producir problemas de latencia en red. Y aún así, una de las cosas que se acostumbra hacer es que si tienes, por ejemplo, 8 contenedores, pues no replicas tu sesión en 7, sino que replicas tu sesión en 3. Lo haces por configuración y dices, pues bueno, el servidor de aplicaciones 1 o el contenedor Java 1 va a replicar su sesión no en los 7 que quedan, sino que va a replicar su sesión en 2 más o en 3 más. Y con eso te acostumbras a dar por satisfecho, porque además de esa manera al replicar en menos servidores bajas el tiempo de bajas el consumo de red y bajas el consumo de memoria de CPU en las máquinas que no están replicando esa sesión. Un contenedor Java, esto es un poco lo que os comentaba antes. Cuando el contenedor Java tiene una sesión stateless, podría ser un EJB stateless, lo único que nos tenemos que preocupar es que si se cae el servidor de aplicaciones, como es una sesión stateless, pues una vez se ha caído el servidor de aplicaciones, que tengamos otro contenedor que puede retomar la sesión. Para eso, pues como os comentaba, no necesitamos replicación, esto es un error, lo que necesitamos es, bueno, necesitamos replicación del software, no de la sesión. O sea, necesitamos tener ese EJB en todos los contenedores. Necesitamos el balanceo de carga, que es muy importante. Ya veis que el balanceo de carga es uno de los puntos críticos más importantes de una arquitectura de alta disponibilidad. Por otro lado, necesitamos poder detectar las caídas de los distintos componentes y necesitamos poder rearrancarlos automáticamente. Hago una trampa, que es que me vuelvo atrás en la presentación. Aquí, en rojo, no os lo he comentado porque es algo muy propio de Oracle. Me imagino que los otros sistemas tendrán su forma de hacerlo, yo no la conozco. OPMN es un sistema de unos agentes en Java que vienen, no Java, unos agentes que vienen en los distintos componentes de Oracle, en la base de datos, en el servidor de aplicaciones, en el HTTP server. Y el caso es que lo que se dedican es a recoger estadísticas de los distintos componentes para saber, pues bueno, qué rendimiento están dando, en qué estado se encuentran, si están caídos, si no están caídos, si puedo hacer un restart automático, si he intentado un restart automático pero ha fallado porque hay otro error, etcétera, etcétera. Esos son los componentes. Cada sistema, me imagino que tendrá algo parecido, esos son los nuestros. Y la siguiente parte, esta es la más dura. Esta es bastante más compleja y bastante más exigente para nuestro hardware y nuestro software. Es stateful. Típicamente, pues tendríamos aquí un session bin, pero del tipo stateful. Entonces, aquí tenemos que replicar muchas cosas. Lo más importante es que tenemos que replicar la sesión. Pero además tenemos que ser capaces de replicar el árbol JNDI, tenemos que ser capaces de replicar la capa de presentación. Eso es muy, esta es la parte más sencilla. Replicar la capa de decisión es relativamente sencillo, a no ser que en algunos diseños, cuando se diseña el programa, en algunos casos me he encontrado que lo que hace el desarrollador es que pone muchísima información en la HTTP session. La usan prácticamente como un espacio de memoria para variables globales, ¿no? Entonces, si la HTTP session es muy grande, estoy hablando que, pues, que una HTTP session, yo sé, puede llegar a tener muchísimos datos. Ahora no os doy un número porque seguro que diría una tontería. Pero si la HTTP session es demasiado grande, el problema es que luego el tráfico de red que supone replicar esa sesión en otros contenedores hace caer el rendimiento de la red y el rendimiento del sistema de una forma muy importante. Por lo cual, esto es muy fácil, pero lo único que hay que tener en cuenta es que en la HTTP session no debéis poner un gran número de datos, los imprescindibles. Y en la capa de negocio, los EJBs, típicamente los session bins, que también tenemos que ser capaces de replicarlo. Hay distintas políticas para replicar sesiones y básicamente lo más importante cuando replicas una sesión es ¿cada cuánto la replico? Eso es lo más importante. Todos los contenedores vienen con una réplica por defecto, una política por defecto. Y esa en el 90% de los casos es suficiente. Pero además el contenedor nos debe dar la posibilidad de modificar esa política de replicación. Por ejemplo, yo sé pues que en unos determinados componentes o en mi proyecto o en un desarrollo determinado, pues si replico a la velocidad habitual, es decir, con la frecuencia habitual, pues eso puede provocar problemas de red porque aunque no haya mucha modificación, sí que los objetos son muy grandes y por tanto la réplica va a consumir mucha red. Pues bueno, yo podría bajar la frecuencia de la red, perdón, la frecuencia de la replicación. Pero eso tiene un riesgo, que es que me podría llegar a perder datos. Es decir, si yo no estoy replicando constantemente, si se cae uno de los contenedores, puede ser que el contenido que tienen los otros contenedores no esté actualizado. Por otro lado, si yo actualizo pues, a una frecuencia muy, muy grande, en principio, si la réplica que hago es pequeña, no tiene por qué haber problemas. Pero si estoy replicando algo a una cantidad, pues no sé, un EJB que tiene muchísimos datos, ahí se puede producir un problema de rendimiento. Con lo cual, habitualmente no es una cosa que toquemos mucho, pero es importante tenerlo en cuenta. Llegamos a la base de datos. La base de datos en clúster. Hay dos tipos de clúster. Este clúster, que es lo llamamos shared disk, en este clúster lo que vemos es que tenemos un conjunto de máquinas y este conjunto de máquinas ven un solo conjunto de discos. Por tanto, aquí tenemos un solo almacén de datos y cualquier petición que llega, pues bueno, llega una query SQL, la sirve. Esta base la sirven al final el mismo conjunto de discos, por tanto estamos viendo solo un conjunto de discos. Tenemos este otro tipo de clúster. Este tipo de clúster lo que tiene es que los datos están particionados. Tienen distintos subconjuntos de discos y en cada disco pues, hay un conjunto de datos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, como si tuviéramos una agenda telefónica aquí metida. Lo que hace este tipo de clusters es que los particiona. Por ejemplo, aquí de la A a la C, de la D a la M, de la N, etcétera, etcétera. Este clúster es buenísimo en cuanto a rendimiento. ¿Por qué? Pues porque llega una petición y enseguida sabe cuál de las máquinas la tiene que atender, en qué tipos de discos tiene que irlo a buscar. Eso lo está utilizando, por ejemplo, IBM. IBM no en mainframe, sino en Unix y en Linux y en Solaris. Tiene un problema solo. Es muy bueno en cuanto a rendimiento. Nosotros comercialmente les decimos que es un clúster para benchmark solo. ¿Por qué? Porque si se cae esta máquina, por ejemplo, nos quedamos sin estos datos. Claro, una base de datos que solo tiene una parte de los datos, pues es una base de datos que en realidad pues no acaba de servir. En cuanto a rendimiento está muy bien, pero para según qué aplicaciones nos sirven. Entonces nosotros estamos siguiendo esta política. Tenemos todos los datos en una zona compartida y las distintas máquinas acceden al mismo conjunto de datos. Por eso nosotros lo llamamos Real Application Cluster, porque la gente de marketing dice que es un clúster pensado para aplicaciones reales, mientras que este otro es un clúster pensado pues, bueno, para obtener muy buenos rendimientos, pero en un conjunto de aplicaciones muy limitadas, ya que la mayoría de aplicaciones no pueden permitirse perder una parte de los datos. Esta es la arquitectura de un clúster de base de datos, por ejemplo. Aquí hay una parte muy importante. Bueno, aquí tenemos un conjunto de máquinas. Este conjunto de máquinas tienen que tener un clusterware muy importante, un software de clusterware muy importante. ¿Qué es lo que os comentaba antes? Que hasta ahora, los únicos proveedores, hasta hace un par de años, de este clusterware, de este software, eran los fabricantes de máquinas. Entonces, claro, te vendían pues bueno, la máquina, pues IBM AX, buenísima, no tengo nada que decir en contra de ella, y con un software de Clusterware, pues bueno, muy bueno, pero era, el coste era muy, muy caro. Con lo cual, montar esto con máquinas, no sé, he dicho AX por decir unas, podía ser cualquier tipo de fabricante, y con un software propietario, pues era tan caro que la mayoría de clientes de empresas españolas pues veían que el coste que les representaba eso era demasiado elevado. Gracias al open source, pues tecnologías como Linux, lo que hemos podido hacer es, bueno, pues esto lo vamos a poner sobre servidores Intel que tienen un coste mucho más económico, y además el Clusterware lo hacemos nosotros, es open source, y por tanto todo esto se puede montar con un coste bastante asequible. Luego necesitamos una red de alta velocidad, típicamente un switch, una fibra, y un array de discos. Esta es la parte que es un poco más cara, pero aún así, la mayoría de empresas hoy en día los costes han bajado mucho y se lo pueden permitir. Con lo cual, es un tipo de solución que hasta ahora era pensada pues para grandes empresas y que ahora mismo la puede utilizar prácticamente de todo el mundo. En Oracle, aprovecho para hacer una cuña publicitaria, tenemos distintas formas de licenciar las bases de datos, los servidores de aplicaciones, ¿no? Antes, por ejemplo, el primer conferenciante ha dicho que la base de datos Oracle para desarrollo les sería muy cara. Hay una versión de la base de datos que se llama Express Edition, que es gratuita. Y es para, me parece, son 4 gigas de datos, y no sé las características exactas, pero hay una base, es el mismo software, simplemente que, bueno, pues que es para proyectos pequeños, para proyectos, pues bueno, o para desarrollar, o para, es decir, que muchas veces no se ven como opciones estas tecnologías, porque se cree que tienen un coste muy elevado, y seguro que si buscamos, encontramos una opción de licenciamiento que entra. Bueno, el caso es que otra parte muy, muy importante es la conexión a base de datos. Si se me cae una base de datos, o sea, yo necesito que el driver JDBC sea capaz de hacer un balanceo y sea capaz de conectarse a otra base de datos. Es decir, hago un paso atrás. En un momento determinado, una base de datos de estas de por aquí se me cae. Pues yo necesito que el driver JDBC sea capaz de mantener la sesión y moverla contra otra máquina, es transparente para el usuario. Evidentemente, si esta máquina está a media query, pues esa media query se pierde, y el usuario lo que nota es que esa query que, yo qué sé, vamos a imaginar que se hacía en 2 milisegundos, pues ahora no se ha hecho en 2 milisegundos, sino que se ha hecho en 4 o en 5. Pero bueno, el caso es que el usuario lo que se le proviene es que esta conexión JDBC pues es capaz de balancear y distribuirse a otro servidor de base de datos y al mismo tiempo mantener la sesión. Con lo cual es totalmente transparente para el usuario. Cuando hablamos de un entorno con tantas máquinas como lo que hemos estado hablando, mantener eso es un infierno. Entonces, es importante cuando entréis en un proyecto de estos, pues pensar en cómo vamos a ser capaces de mantener todo esto. Entonces, el mantener todo esto, pues necesitamos una herramienta de administración. En la herramienta de administración tenemos que tener en cuenta distintas partes, ¿no? Primero, administración y monitorización. Es decir, es muy importante, en cuanto tenemos un problema de rendimiento en una aplicación, es muy importante tener previsto cómo vamos a diagnosticar qué es lo que está fallando. Tenemos que ser capaces de monitorizar los EJBs, qué rendimiento nos están dando los EJBs, tenemos que ser capaces de monitorizar las conexiones JDBC, tenemos que ser capaces de monitorizar los serverless, los JSPs, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos previsto. Nosotros en Oracle tenemos nuestras herramientas, me imagino que otro fabricante tendrá las suyas. Luego, hay otra parte que es importante, que es la clonación de instancias. Es decir, yo cojo una máquina nueva, la añado al clúster, ¿y qué tengo que hacer? Yo tengo un montón de aplicaciones metidas ahí. Tengo que redesplegar las aplicaciones, eso es muy pesado. Entonces, lo que necesito es que el software que voy a utilizar, los servidores que voy a utilizar, me permitan decirle, oye, te he metido en este clúster, y tú mismo, clona lo que sea, te pones los programas, y él automáticamente tiene que ser capaz de clonar todas las aplicaciones que están en el hardware para poderlas servir, sin que nosotros las tengamos que desplegar. Las alertas son importantes en muchos casos, que el sistema sea capaz de avisarte al administrador de que está un nivel de carga muy alto, que se ha caído un componente y no lo puede levantar, que etcétera, etcétera. La trazabilidad también es importantísima. Es decir, en un momento determinado, a lo mejor nosotros ni nos enteramos porque no pasa nada, ¿no? Pero un día viene el jefe y dice, oye, que la semana pasada se me han quejado 3 clientes que la semana pasada el sistema iba muy lento. ¿Qué ha pasado, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz de tener una trazabilidad, unos logs que te permitan reconstruir, bueno, pues el problema que había sufrido, ¿no? El control de transacciones casi que es evidente. Y bueno, la gestión de parches casi que es un poco una pijada, ¿no? Ser capaz de bajar los parches de forma automática. Es decir, el software, sabéis que cada X meses sale una versión nueva que soluciona no sé qué problema, si no, ¿de qué viviríamos los informáticos? Si lo hiciéramos bien a la primera, no tendríamos negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, ser capaz de gestionar esos parches, de bajarlos y cargarlos automáticamente, es una parte importante, porque todas estas herramientas, o sea, toda la parte de gestión, que la tenéis que prever antes de diseñar la arquitectura, es importante porque os va, si la diseñáis bien, os va a reducir, o le va a reducir mucho el coste de mantenimiento a vuestro cliente. Si no, el coste de mantenimiento se dispara muchísimo y la arquitectura se hace inmanejable. Paradas de servicio. Esto voy a ir rapidísimo, porque básicamente os quiero contar, quiero reflexionar un poco sobre las que hay, y luego vemos el caso real, que creo que es más entretenido. Tenemos paradas planificadas y paradas no planificadas. En según qué entornos se pueden permitir una parada planificada, pero en algunos entornos no se pueden permitir ni una parada plena. Voy un momento atrás. En según qué entornos no se pueden permitir ni una parada planificada. Entonces, esa parada planificada, por ejemplo, puede ser, yo voy a poner una nueva aplicación o una nueva versión de la misma aplicación. Evidentemente, una funcionalidad que tienen prácticamente todos los contenedores hoy en día es el hot deploy. Yo redespliego una aplicación nueva, una versión nueva de la aplicación, o redespliego una aplicación nueva, pero evidentemente sin parar el servicio de mis contenedores Java ni de mi sistema. Reconfiguración. Es importante que el sistema nos permita realizar el máximo número de operaciones de reconfiguración sin parar el sistema. Al final siempre hay opciones, siempre hay operaciones de reconfiguración que te obligan a parar el sistema. Oye, pues me han cambiado pues el nombre de la máquina. Pues si te cambian el nombre de la máquina, pues hay que parar el sistema, porque hay que tocar hasta el sistema operativo, ¿no? Otra cosa es que puedas parar las distintas máquinas. Por ejemplo, si tienes un clúster, tienes que tener la capacidad de parar una máquina, modificarla, volverla a arrancar, parar una máquina, volverla a arrancar, y de esta manera no pierdes el servicio completo. Puedes perder una parte de la capacidad de cálculo, pero no lo pierdes completo. El caso es que tenéis que pensar en cuántas operaciones de reconfiguración van a hacer obligatorio que yo pare el sistema. Luego la actualización, paso de Apache no sé qué a Apache 2, o paso de Tomcat, antes hablaban de Tomcat 1 punto no sé qué a Tomcat 4, eso implica parar el sistema o implica simplemente hacer una reactualización del sistema sin parar el servicio. Eso es importante que lo tengáis en cuenta, porque en algunos casos no es importante, pero en algunos casos, en muchos casos no es tan importante. Oye, pues mira, si me paras el sistema el viernes por la tarde, tampoco va a pasar nada. Pero en algunos casos sí, es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y las paradas no planificadas, las que esas son las malas, se ha caído el sistema y te quedas todo... Pues bueno, el primero, el más habitual, rápidamente, es el error humano. Desgraciadamente, somos así. Entonces, para el error humano, pues deberíamos tener previsto un sistema de volver atrás. A lo mejor yo tengo pues todo el sistema copiado en una raíz de discos, y cuando veo que he tocado una configuración, que pues recupero eso. Eso es muy cutre, pero es una forma de hacerlo. Algunos sistemas traen alguna funcionalidad que nos permite, pues bueno, como el deshacer del Word, pues nos permite volver atrás los cambios de administración. Pero el caso es que tenemos que tener prevista una forma de recuperar una configuración adecuada si metemos la zarpa. El fallo de datos es importante. El fallo de datos típicamente son datos, la mayoría de base de datos. Pues bueno, aquí lo que necesitamos es un clúster de base de datos que nos permita, pues bueno, ha fallado alguna cosa, nos permita recuperarlo. El fallo de software, típicamente pues un programa que hace alguna operación indebida y bueno, y se cae un contenedor Java, pues bueno, necesitamos un clúster a nivel de servidor de aplicaciones. El fallo hardware, lo mismo, necesitamos un clúster. Y luego tenemos otro tipo de paradas no planificadas que ya son más terribles. Por ejemplo, les pasó a Iberia, no sé si os acordáis, hace unos años. Ahí me pilló, no recuerdo si en este aeropuerto de Alicante o en el de Valencia, que a Iberia se le quemó el centro de cálculo. Entonces, como Iberia no tenía un centro de respaldo, pues hasta que lo arrancaron, pues imaginaos, nos estuvieron 2 días pues prácticamente con el boli, ¿no? Pues bueno, eso es importante, que tengamos un centro, bueno, a veces es importante y a veces no es importante. Yo creo que en el caso de Iberia era importante haber tenido un centro de respaldo en otro sitio. Entonces, el centro de respaldo es importante, pero además, fijaros que no solo tener duplicado el software en otro sitio, sino es que además el software tiene que estar coordinado con el software del centro que está en funcionamiento, porque si yo hago modificaciones de la configuración, esas modificaciones de la configuración tienen que propagarse al centro de respaldo. Con lo cual, pues bueno, no es tan simple como tener un conjunto de máquinas en otro sitio, sino que hay que tenerlas y hay que tenerlas montadas con coordinadas con las del centro actual, y además hay que tener montado el backup de alguna manera que en el momento en que haya una parada general por un desastre, por un incendio, por una inundación en el centro original, pues automáticamente en pocos minutos el centro de respaldo coja el control del sistema. Estamos haciendo un proyecto interesantísimo con esto cerca de aquí en Mercadona. Lo que pasa es que hoy os he traído otro ejemplo, pero bueno, ahora me ha venido a la cabeza y hubiera sido interesante también. Los tipos de clúster. Hay dos tipos de clústeres para todo, para servidores de aplicaciones y para base de datos, y en cualquier tecnología. Yo les he puesto los nombres que le damos nosotros, pero al final es lo mismo. Es un clúster activo-activo, es decir, yo tengo, por ejemplo, vamos a poner dos máquinas, que es el ejemplo sencillo, y las dos están trabajando al mismo tiempo. Eso es bueno porque me da un mayor rendimiento, una mayor escalabilidad, y además es más transparente al usuario. Hay otro tipo de clúster que se utiliza sobre todo en centros de respaldo, que es el clúster activo-pasivo. Yo tengo una máquina funcionando y otra que no hace nada. Si se cae la que está funcionando, recupera la otra. ¿Por qué funciona eso? ¿O por qué lo proponemos los fabricantes de software? Los fabricantes de software cobramos, evidentemente, cuando hacemos cuando alguien pues utiliza uno de nuestros sistemas, por el número de máquinas, o por el número de CPUs, o por el número de lo que sea. Entonces había algunos clientes que nos decían, oye, yo quiero alta disponibilidad, pero no quiero pagarte dos veces, porque yo solo voy a utilizar una, yo no necesito tantas máquinas, ¿no? Yo quiero alta disponibilidad, pero sin pagarte dos veces. Entonces lo que tenemos es que si tú montas un activo pasivo, la licencia del pasivo no la pagas, ni en base de datos, ni en servidor de aplicaciones, ni nada. Lo único que tienes es el coste de la base de datos, de la máquina adicional que pones. Entonces, pues bueno, es un tipo de clúster que la única ventaja que tiene es que es el coste de licenciamiento, tanto en base de datos, servidor de aplicaciones, IBM, Oracle, el que sea. La única ventaja que tiene es que el coste de licenciamiento es más barato. Pero en algunos casos es interesante. Diseñamos la alta disponibilidad. ¿Cómo la diseñamos? Pues bueno, ¿qué necesitamos? El ejemplo de arriba, no necesitamos nada, ni alta disponibilidad, ni escalabilidad, ni desastres. Pues bueno, la primera transparencia que os he puesto, la de la topología básica, que teníamos un HTTP server y un contenedor Java y una base de datos, eso es ideal. Pero en el segundo caso, queremos alta disponibilidad o queremos escalabilidad, una de las dos. Con cualquiera de las dos que queramos, alta disponibilidad o escalabilidad, necesitamos un activo activo. Cuando miréis muchas veces, cuando estéis trabajando, necesitaréis pues comprar un servidor de aplicaciones o una máquina para un servidor de aplicaciones o... Entonces, cuando queráis escoger la que os dé un mejor rendimiento, lo que haréis típicamente será ir lo digo de memoria, pero es hay una web, luego si alguien está interesado os doy la web, que hacen unas especificaciones, unos benchmark, y que, bueno, pues siguen unas especificaciones y prueban los distintos servidores de aplicaciones del mercado, las distintas marcas, y dan un benchmark de rendimiento. Si os fijáis en un solo nodo, estáis en este caso de aquí. Con lo cual, no tenéis posibilidad, o sea, estáis mirando una solución que no os da escalabilidad ni alta disponibilidad. Si estáis mirando los rendimientos para escoger el mejor servidor de aplicaciones o la mejor base de datos o la mejor máquina, seguramente es porque el rendimiento es algo importante para vosotros. Entonces, yo os aconsejo que no os miréis las gráficas o los benchmarks con un solo nodo, sino que os miréis los benchmarks con o dos nodos o multinodo, porque entonces estaréis en una situación, pues, o como esta o como esta, que os darán una información mucho más real de cómo se comporta ese servidor de aplicaciones o esa máquina o lo que sea en un entorno donde la escalabilidad es importante. Bueno, aquí, por ejemplo, lo único que nos interesa es la protección a desastres, por lo cual podríamos tener un activo pasivo. Y aquí, pues por ejemplo, bueno, la alta disponibilidad local es importante. Bueno, básicamente es una chuleta con distintos componentes. Por ejemplo, fijaros en este de aquí. En este de aquí, la alta disponibilidad es muy importante, la escalabilidad es muy importante, y otra cosa que es muy importante es la protección a desastres. Por lo tanto, este es el activo activo que además necesita una protección de desastres. Este es el más completo, es el más restrictivo, es el más costoso en hardware, en software. Este es carísimo, pero en algunos casos los negocios pues necesitan una cosa parecida a esta. Entonces, pues bueno, tenemos que ser capaces de poderlo diseñar. Con esto creo que acabo y empiezo con la parte más entretenida, que os voy a contar un ejemplo más o menos real. Bueno, más o menos real no, está funcionando hoy en día. Mundo Red es el proyecto, Mundo Senior es la empresa. Es una empresa que se dedica a... Bueno, es una empresa participada por estas que veis aquí, Viaje Marsans, Viajes Iberia, Barceló, Alcon Viajes, y que se dedica a vender los viajes del inserso. Es decir, venden los viajes pues de la gente mayor. hasta ahora les daban una concesión cada año. Entonces, al darles una concesión cada año, ellos no se atrevían a invertir en tecnología porque decían, si el año que viene se la dan a otro, ¿qué hago yo con mis sistemas? Entonces, últimamente, no sé exactamente cómo lo han hecho, ni quiero preguntarlo, pero han conseguido una concesión a largo plazo. Entonces, eso les permite pensar en el negocio de otra manera. Pensar en, vamos a invertir en este negocio para conseguir pues bueno que el tema pues funcione mejor. Para eso, ellos estaban utilizando, y a paso de transparencia, estaban utilizando un sistema de una de estas empresas que hay dos en España que tienen bueno sistemas pues para vender billetes y para vender viajes. No sé si era, ahora diría Amadeus y a lo mejor me equivoco. El caso es que estas empresas tienen un terminal que tienes que tener su terminal y que además la agencia que tiene un terminal no tiene el otro. Que además tienes que pagar, las agencias pagan por el terminal, etcétera, etcétera. Y además el sistema estaba pensado para vender billetes de avión, con lo cual se encajaba difícilmente al negocio de Mundo Senior que se dedicaba a vender paquetes vacacionales. Y además tenía otro problema, que ellos tenían ideas, ¿no? Te decían, oh, ahora les vamos a ofrecer no sé qué al cliente. Pero ese vender no sé qué, como el sistema vendía billetes de avión, pues no lo podían ofrecer. Entonces, el propio sistema informático les condicionaba que no podían tomar iniciativas de negocio nuevas, ¿no? Crecer de alguna manera. Y bueno, al final pues se deciden a reemplazar el sistema. Y el sistema tiene algunos puntos que son clave, ¿no? Que hasta ahora era un reinserso, al final ya sabéis que es una iniciativa del Estado, por lo cual parecía un poco feo que solo las agencias de viaje con un terminal determinado pudieran acceder a ellos. Parecía interesante que todas las agencias de viaje de una forma más democrática pudieran acceder a estos viajes. Por tanto, el primer requerimiento era que fuera Internet y que solo necesitara un navegador, un browser, para que pudiera acceder pues todas las agencias de viaje. El segundo requerimiento es que la aplicación estuviera desarrollada para su negocio y que fuera pues bueno ampliable con otros tipos de sistema, con otros tipos de funcionalidades, perdón. La tecnología escogida era Java. Y además, pues bueno, también intentaban una actualización tecnológica porque como el sistema informático era de esta empresa, no era suya, digamos, pues cuando ellos decían, oye, voy a conectarme a la base de datos y voy a sacar unos informes, pues como no tenían la base de datos, no podían sacar informes. Oye, voy a ver cómo... Pues no podían, ¿no? Entonces, ahora, el hecho de tener el sistema en casa y de una actualización tecnológica hecho en una base de datos, en este caso fue base de datos Oracle, claro, si no os lo presentaría, pues el hecho de tenerlo en una base de datos moderna les permite, pues bueno, soluciones de business intelligence, ampliar la aplicación, les permite, tienen el mundo abierto a cualquier posibilidad. Lo primero que se hace en un proyecto es escuchar al cliente, y es una de las partes más complicadas. Escuchar al cliente, siempre él habla en su lenguaje y nos cuesta muchísimo entenderlo, porque además da por sobreentendidas cosas que nosotros no sabemos, y cuando nos damos cuenta, o él se da cuenta que no lo hemos entendido porque no hemos sobreentendido lo que él sobreentendía que debíamos haber sobreentendido, además nos daba tontos. Con lo cual, escuchar al cliente es muy importante. Y esto es lo que nos decía el cliente. Y nos decía que quería un sistema muy, muy estable, muy robusto y muy redundante. Y además, y voy ya a la parte de abajo, que en los primeros 15 segundos, porque esto el problema que tienen es que el día 9 a las 9 de la mañana se pone en marcha. El lunes a las 9 de la mañana se pone en marcha. Claro, como son unos viajes muy atractivos para la gente mayor, pues todo el mundo quiere conseguirlos. Y la gente lo que hace es que va la semana antes o dos semanas antes, la gente mayor pues va a las agencias de viajes a reservarlos. Entonces el señor de la agencia de viajes dice, bueno, yo lo intentaré. Y a las 9 de la mañana está toda la agencia con el navegador pues para conseguir una reserva, ¿no? Con lo cual, durante los 15 primeros segundos, todas las agencias de viajes deben ser capaces de realizar una reserva. Y en España hay un montón de agencias de viajes. Y bueno, además, como los viajes son muy atractivos, pues durante la media primera hora se venden, en dos horas se venden, no sé si era, no recuerdo la cifra ahora, pero os diría que el 80% de los billetes se venden en las dos primeras horas de funcionamiento del sistema. Y el resto del año el sistema está bastante ocioso. Y por tanto, pues bueno, aquí por ejemplo daba el ritmo de reservas que nos pedían, eran 10 reservas cerradas por segundo y con emisión de la documentación. 10 por segundo con emisión de la documentación. Con lo cual era muy importante. Este proyecto no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Brújula Telecom, es una empresa de Palma de Mallorca, y nosotros les hemos dado pues bueno soporte. Luego os explicaré exactamente qué hemos hecho nosotros. El caso es que los factores claves de éxito eran, en un primer caso, el rendimiento, 10 reservas cerradas y con emisión por segundo, eso es lo que nos decía el cliente. El código era muy importante, ya os he dicho yo que para mí el código es uno de los factores críticos. La alta disponibilidad, claro, o sea, si dejamos el sistema, o imaginaros que nos pasa, como le ha pasado el RAC ahora, que no sé si sabéis que el RAC es la agencia oficial de viajes del Barça. Y con la compra de billetes para ir a la final, pues bueno, se les ha colapsado el sistema y se les ha montado un pollo. Y me estoy riendo porque el sistema no es nuestro. Bueno, el caso es que la alta disponibilidad, el cliente nos decía, imaginaos que a un colectivo tan sensible a la opinión pública como es la gente mayor, les dejo sin poder comprar billetes. Se me arma un pitoste que me muero, ¿no? Entonces, la alta disponibilidad era crítica, la escalabilidad era importantísima porque además ellos tienen pendiente de ampliar el negocio. Bueno, ahora que el sistema es nuestro, vamos a hacer no sé qué y el año que viene ofreceremos. Entonces, el sistema tiene que ser muy escalable y muy flexible para poderlo variar. El hecho de que sea flexible, para que fuera flexible, se diseñó todo en Java. Para que de esta manera pues se pudieran utilizar muchos componentes y se pudiera reampliar, pues bueno, ahora voy a utilizar otra cosa, ahora, etcétera. Lo que hicimos fue precisamente esto. Esta transparencia la habéis visto. Entonces, la alta disponibilidad era importantísima y la escalabilidad también. La protección a desastres para esta fase, pues, como que no. Con lo cual, pues, hemos montado un clúster activo en todos los componentes del sistema. Me parece que, no, ahora os cuento la participación de Oracle. Pues bueno, el proyecto fue liderado por Brújula, que es una consultora de Palma de Mallorca, y nosotros hemos hecho funciones consultivas. Yo estuve en la primera parte, en esta parte, ayudándoles a definir la arquitectura, las versiones de los componentes que iban a utilizar, etcétera. Y ayudándoles, tuvimos un pequeño problema de rendimiento, y ayudándoles a monitorizar y a detectar los problemas de rendimiento. Y luego, servicios profesionales, tanto Oracle Consulting como soporte, les ha ayudado durante todo el proyecto pues bueno, a realizar pruebas de estrés, a verificar el código, a realizar instalaciones, etcétera, etcétera. Estuvieron incluso durante la puesta en marcha por si se caía el sistema. Problemas de rendimiento. Lo primero que nos encontramos, ya os decía antes, llama un día la persona de la consultora, esto es una mierda, esto no funciona, el servidor de aplicaciones no va y voy a cambiarlo por otro. A ver, ¿qué pasa que no va? Bueno, es que el rendimiento es muy malo, porque con no sé cuántas peticiones tengo 4 máquinas para hacer pruebas y ya no va. Bueno, pues vamos a Mallorca y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, empiezo a hablar con el arquitecto de software, bueno, con el responsable de software. No sabía nada, al final hablé con el arquitecto, con la persona que había picado realmente el código, y fuimos analizando el código que había hecho, y al final había un Enterprise Java Bean del tipo sesión, que era este, que realizaba todas las operaciones. Al final, un sistema tan complejo, lo que tenía que hacer era realizar reservas y emitir documentación. Con lo cual, este JB de sesión debía ejecutarse 10 veces por segundo, y era todo lo que debía hacer el sistema. Una vez conseguíamos eso, pues bueno, luego que hiciera las otras cosas, pues ya era periférico, ¿no? Entonces empezamos a mirarnos esto y, bueno, hacía bastantes cosas. Validaba restricciones de los pasajeros, aquí he puesto 3, ¿no? Actualizaba todos los campos de salida, etcétera, etcétera. Pero en realidad era un JB bastante complejo que hacía muchas operaciones. Y, bueno, después de monitorizar la base de datos, después de monitorizar los JDBCs, monitorizamos los JBs. Cuando llegamos a los JBs fue cuando detectamos este JB. Entonces, este JB en algunos casos se ejecutaba, tardaba 3 segundos para ejecutarse una vez. Cuando un EJB tarda 3 segundos para ejecutarse es que el EJB está mal hecho. O el EJB o las clases que utiliza. Entonces, pues bueno, ahí estuvimos buscando y finalmente ellos utilizaban una librería open source que era muy poco conocida y en un momento determinado, pues no sé si, no recuerdo si era la culpa de la librería open source o culpa de ellos, pero se quedaba un objeto. O sabéis que los objetos Java es un problema bastante frecuente que se llama leaky memory. En C vosotros tenéis que declarar un objeto y luego ventilarlo para que desaparezca de memoria. En Java tenemos un componente que es el garbage collection, que tú creas un objeto Java y él se ocupa de los que no vas a utilizar de borrarlos. Pero puedes inconscientemente haber dejado una referencia a ese objeto, entonces cada vez que el código se ejecuta, crea una referencia a ese método, a ese objeto, y ese objeto se queda en memoria, y si pasa por ahí 1000 veces, pues la memoria al final se consume. Entonces era el problema que tenían. Tuvimos que detectarlo, ahí ya no estaba yo les ayudé a diagnosticarlo, y bueno, con lo cual pues eso se pasó, y luego después de innumerables problemas de rendimiento, pues ahora parecía que había que optimizar la base de datos, ahora parecía que había que optimizar, luego por ejemplo se hizo en la parte, este es todo el sistema, en la parte de arriba veis que estamos utilizando encriptadores SSL hardware, eso fue una ventaja impresionante, utilizaron encriptadores SSL hardware y distintas cosas. Esa es la plataforma resultante. Aquí tenemos los Apache, en este caso Apache eran Oracle HTTP Server, en la parte de ahí a la izquierda, aquí tendríamos los contenedores Java y aquí tendríamos el rack de base de datos. Una cosa interesante de este proyecto es, yo os hablaba de capacidad bajo demanda. Aquí lo que tuvimos es que tuvimos durante las 2 semanas de inicio del proyecto, en lugar de tener esta máquina hasta aquí, porque era la planificación inicial, pero tenían el sistema, son estas máquinas, durante las 2 primeras semanas, aquí hay 2 máquinas más que se alquilan por 2 semanas a Sun, no, por 3 semanas, una semana para instalarlo todo y comprobar que funciona y hacer pruebas, y 2 semanas funcionando. Y luego aquí se añade otra máquina durante esas 2 semanas, y una vez han pasado esas 2 semanas las quitan. Y luego hay otra cosa, que es que además de todas las máquinas, hay otra máquina embalada, porque si en cualquier momento una de las máquinas deja de funcionar por un problema de hardware, o por una falta de capacidad, pues que necesita más hardware y tal, pues se desembala y se pone. Están embaladas porque si se desembalan hay que pagarlas. Son todas máquinas de Sun y Sun se comprometió a, bueno, yo te la pongo, si no la desembalas no, me la devuelves y no te la cobro. Y este es el resultado final. Y el resultado final, pues es fabuloso porque consiguieron 13 reservas por segundo. 13 reservas por segundo parece así un poco raro, pero son la primera media hora de puesta en marcha son 22.000 reservas, que quiere decir unas 51.000 plazas vendidas en media hora. Y bueno, aproximadamente el servidor soportaba 6.500 sesiones simultáneas. Se incrementó, recordad que esto es uno de los objetivos de negocio, se incrementó en 1.000 el número de puntos de venta, con lo cual se democratizó un poco el sistema, todo el 100% internet, sin instalaciones, y ahora el sistema es lo que quieren ellos, un sistema ágil, flexible, que van a poder modificar, que van a poder extender, que van a poder obtener datos, etcétera, etcétera. Este es el resultado, y lo que hago es, ahora tengo las conclusiones, pero como detecto que me he extendido muchísimo, dejo que las conclusiones las hagáis vosotros, ya habéis visto un poco todo lo que os quería contar, y si tenéis alguna pregunta estoy a vuestra disposición.